MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But
¿cómo están? Espero que bien y mejor, escuchando a los increíbles Fleet Foxes y esto que se llama Helplessness Blues, de su disco homónimo de 2011. Y este grupo, que es originario de Seattle, ya sé, no tiene mucho que ver con el sonido grunge que pues distingue a esta zona de Estados Unidos. No obstante, pues es al final un poco de indie rock con un toque de folk, que bueno, ya se habrán dado cuenta a lo largo de todos estos programas que a mí el folk, todo lo que lleve folk, rayita, algo más, me encanta. Ellos inician en 2006 y, como les decía, esto es de su álbum debut. Entonces, llevan ya muchos años y pertenecen curiosamente ahora a un sello que se llama Nonesuch, un sello disquero. Para todos los millennials van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué no nada más es Spotify? No, señores. Antes los artistas se firmaban en unas compañías de discos, quienes les llevaban toda la distribución de su música, más la mercadotecnia, etcétera. Y este sello, Nonesuch, se distingue por la música clásica y también por algunas cosas un poquito como Kronos Quartet, para que me entiendan bien, que es maravilloso, Laurie Anderson y muchos otros artistas destacados. Ahora David Byrne está firmado allí y pertenece a lo que es Warner Brothers. Y bueno, yo soy Dominique Peralta, estamos en Amores de Garra. El teléfono en cabina es el 5166-1025 y nuestro Twitter es Amores Garra y Facebook e Instagram Amores de Garra. En línea o en la aplicación nos pueden escuchar, que es en mbsnoticias.com, y sin de plano ya no nos pueden oír o se tienen que bajar del coche, como siempre les digo, el lunes se sube el podcast a la página que les acabo de decir de Multivisión, y ahí mismo pueden buscar todo el contenido del día de hoy. Entonces, además, comentarles que la música la subimos a una lista en mi Spotify de Dominique Peralta, y ahí van a encontrar una lista que se llama Amores de Garra, y he ido subiendo toda la música, ya van 7 horas, ayer estaba viendo 7 horas y cachito. No nos da tiempo de mucho, son 6 canciones y son pedacititos, pero bueno, menos rollo y más acción de lo que viene el día de hoy. Y contarles que está increíble este programa, pues hace tiempo que quería yo invitar a Tony Karam, Marco Antonio Karam para ser más propios, a este programa, y ahora se dio el momento perfecto a propósito de la película La Razón de Estar Contigo, Un Nuevo Viaje, pretexto para hablar de karma y reencarnación. Y esto es algo que ocurre durante toda la película, ya que verán que Buddy, el perro, está siempre constantemente reencarnando en otro perro y quedando al lado de su amo, que se llama Ethan, porque este animal considera que su misión en la vida es acompañar a este hombre a lo largo de la suya. Ahora estamos con la segunda película. La semana pasada les dimos boletos para ir a la premiere el miércoles. La película está estrenada a partir del día de ayer, no se la pierdan. Y además, Universal amablemente nos regaló 5 libros que vamos a regalarles hoy durante aquí a las 2 a 3 de la tarde. No sé, espérenme, siempre vengo un poco acelerada. Ok. Entonces, pongan mucha atención a la entrevista de Tony Karam, porque la pregunta a contestar, en sus palabras, ¿ok? No nos tienen que replicar exactamente lo que Tony dice, porque aparte, Tony, ya escucharán, es un hombre erudito, de una gran complejidad, pero lo increíble es que es un maestro que te explica perfectamente bien las cosas y, sobre todo, te pica la curiosidad. Entonces, ¿qué es el karma? Se van a regalar 2 en Twitter, 2 en Facebook y van además a podernos llamar, si quieren, al 5166-1025 y les vamos a regalar un libro. Perdónenme, mis queridos garraescuchas. Y además de todo, van a estar con nosotros los etólogos Alejandro Pérez y Aline Morales, que están llegando en este momento, a quien les damos la bienvenida, y que nos van a hablar acerca de la importancia del sueño para nuestros perros y nuestros gatos, y además, en la parte final, acerca del dilema perros versus gatos y todas esas cosas complicadas. Entonces, vamos ya directamente a la entrevista con Tony Karam. Pongan atención para que se ganen su libro y no se vayan. Pongan atención.
Garra Cultura.
Tony, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Han de saber que además Tony fue mi maestro de budismo, y digo fue porque soy una oveja descarriada. Entonces, aquí feliz de tenerte. Y bueno, como hablábamos, te contaba que como pretexto de la película de La razón de estar contigo y La razón de estar contigo, un nuevo viaje que se va a estrenar apenas el 17 de mayo, que es la historia de este perro que se llama Buddy, que tiene un amo que se llama Ethan, al que él considera que su misión en la vida es el acompañarlo siempre, y en esta segunda parte parece que es a la hija, porque parece que él ya murió. No sé si ese es un spoiler horrible, pero bueno, así está la cosa. Entonces, el tema con los perros es que viven poco tiempo, entre 8 y 16 años, si bien te va a depender el tamaño, su estado físico, en fin. Y la cosa es que tenemos la oportunidad de tener a lo largo de nuestras vidas a varios perros. Y sobre esa premisa, pues está la película, porque son varias reencarnaciones, que es justamente, Tony, de lo que quisiera hablar contigo. Y que, el budismo se enfoca en esta visión de buscar una mejor vida espiritual y tener una visión mucho más profunda de lo que es la naturaleza de la vida. Esto, pues, en palabras muy sencillas. Y el tema del karma y de la reencarnación son fundamentales. Entonces, el karma, pensando que es este encadenamiento de eventos que, dependiendo de su calidad, ya sea positiva o negativa, nos lleva a una cierta reencarnación, en teoría hace que nosotros decidamos a dónde y cómo volvemos, si es que volvemos. Entonces, ¿cómo lo de tú? Bueno, obviamente que esto es una fantasía, lo de la película, pero como animales, primero mejor sería definir el karma según la tradición.
Bueno, mira, desde la perspectiva de la tradición budista, que como bien sabes es una de las más antiguas de la humanidad, a todos los seres sensibles se les contempla como entidades espirituales. En esencia, lo que esto quiere decir es que aquello que las anima, que la tradición identifica con el potencial cognitivo o la conciencia, no se interpreta ni concibe como una mera propiedad emergente del organismo físico. Esto es, la tradición budista, el Buddha Dharma, subraya el hecho de que el cuerpo no produce a la conciencia, sino que más bien el cuerpo opera como una especie de muy sofisticado sintonizador, decodificador y amplificador de la misma. Podríamos utilizar una metáfora para ilustrar el planteamiento de este punto de vista, precisamente la de un aparato de radio, ¿sí? Si lo piensas, cuando tú te ves expuesto sensorialmente al mismo, pareciese como si al emanar de este música, este la produjera. Pero la realidad es que esta es una ilusión sensorial, porque el radio no produce la música. Lo que el radio hace es sintoniza la señal radial, que opera y existe en independencia del propio radio, la decodifica, la amplifica y la proyecta, ¿sí? La transmite. Y dependiendo de las características del radio, como también el estado en el que el mismo se encuentre, Es la forma en que esa señal es sintonizada, decodificada, amplificada y proyectada, ¿verdad? Con limpieza, con suciedad, con nitidez, con ausencia de nitidez y así subsecuentemente, ¿no? Ahora, la señal radial opera y existe en independencia del radio. Preexiste al radio, se manifiesta a través de él, pero no es modificada por él. Y en el momento en que el radio se apaga, como ejemplo, o simplemente se descompone, esto no afecta de forma alguna a la señal radial que a través del mismo se manifiesta. Lo mismo puede decirse de la conciencia. La conciencia se concibe como una energía lúcida, que como toda modalidad de energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y desde esa perspectiva, en dependencia de una mirada de condiciones y circunstancias, se manifiesta a través de una base de experiencia. Esto es un cuerpo que puede ser humano, animal o de muchos otros tipos y naturalezas alternativas, dado el hecho de que la tradición budista plantea que existen muchas, muchas distintas formas de expresión y vida por las que la conciencia puede manifestarse en general, la animal siendo tan solo una de ellas, y entre estas, la de un perro, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, desde la perspectiva de la tradición budista, cada conciencia es un flujo de eterna continuidad de experiencia individual, ¿sí? Esto es la continuidad de tu conciencia, Dominique Peralta, y la continuidad de mi conciencia, Tony Karam, son distintas, ¿sí? Por supuesto que interactúan la una con la otra y mutualmente se influencian y modifican, pero son distintas e independientes en su continuidad. ¿Me doy a entender?
Sí, perfecto.
Ahora, dependiendo precisamente en buena medida del karma, y ahorita defino lo que esta palabra quiere decir, es que la conciencia individual es impulsada a una nueva forma o plataforma de expresión, manifestación o existencia. Esto es un nuevo tipo de encarnación en términos generales, ¿sí? El karma no es otra cosa que la actividad que un ser sensible, todavía influenciado o limitado por una matriz de ignorancia, aferramiento, apego, aversión, por un modelo de cognición dualista, esto es, en donde se concibe que el sujeto, el objeto y la acción son del todo autónomos e independientes, ¿no? Se ejecuta. Esto es, el karma son las acciones que un ser sensible, dominado por la confusión, despliega y ejecuta, ¿sí? Ahora, ese karma puede ser de muchos tipos, pero para simplificarlo, digamos, positivo, negativo o neutro, ¿sí? Y dependiendo del tipo de actividad, la consecuencia que la misma naturalmente produce, ya sea en esta o en vidas futuras. Gran parte de las acciones que en esta vida ejecutamos no florecen en esta vida, florecen en vidas futuras. De la misma manera que gran parte de aquello que florece en esta vida es consecuente de acciones que ejecutamos consciente o inconscientemente en vidas previas.
Esa es una mala noticia, porque cuánta gente obra mal y quisiéramos que el karma instantáneo cayera sobre ellos, pero no necesariamente va a suceder así en este momento.
La condición favorable por la que alguien de esa naturaleza transita en esa vida puede ser consecuente de acciones que ejecutó en vidas previas, mientras que las acciones negativas que ejecuta en esta vida pueden o no florecer en la presente. Ahora, la naturaleza de la mente que encarna en un ser humano y la naturaleza de la mente que encarna, por ejemplo, en un perro, es la misma, ¿sí?
Sí.
Pero experimenta ese tipo de manifestación precisamente en dependencia de la maduración del karma.
Decías que la conciencia es una energía lúcida. Sí. Entonces, los animales no se considera que tengan conciencia lúcida, tienen una conciencia quizá instintiva, y esto significa que el karma que se van generando, ¿cómo lo pueden limpiar y cómo pueden ellos ir mejorando las encarnaciones? Por ejemplo, si vengo de ser una cucaracha para ascender a un, no sé, un escarabajo y después irme a venado y luego, no sé, a un perro, no sé qué sea mejor. Pero qué complicado, como siempre tú decías en clase, tener una apreciada vida humana. Entonces, ¿cómo puede aspirar un animal, no importa que sea perro o lo que sea, ¿no?, a tener una mejor encarnación?
Bueno, para empezar, existen dos diferentes tipos de renacimientos. El renacimiento habitual y, por lo tanto, inercial y compulsivo, que es el que caracteriza en buena medida a la mayoría de los seres sensibles, y el renacimiento consciente y volitivo, que es una posibilidad en buena medida exclusiva para aquellos individuos o seres que han desarrollado un altísimo nivel de conciencia y claridad mental, como también equilibrio emocional en general. Lo podemos también comparar como, por ejemplo, lo que acontece en el tránsito del dormir y particularmente en el del soñar. Hay dos diferentes tipos de sueños, los sueños lúcidos y los sueños no lúcidos. ¿Sí? Los sueños no lúcidos son aquellos en donde quien los sueña no es consciente de que está soñando, mientras que los sueños lúcidos son aquellos en los que quien los sueña es del todo consciente de que está soñando. Los primeros son en buena medida determinados por qué, que determina el contenido de un sueño no lúcido, los hábitos y tendencias inconscientes que el individuo reforzó, por ejemplo, en el periodo previo al ir a dormir. Te vas a dormir con hambre, sueñas con hamburguesas o tacos, ¿no?
Exacto.
Te vas a dormir enojado y tienes un sueño violento. Sí, te vas a dormir tranquilo y tienes un buen sueño, ¿sí? Pero tú no eliges el sueño que tienes, lo elige la continuidad inercial de los hábitos y tendencias o experiencias que cultivaste en el estado o estados previos al del dormir y el soñar.
Que ilustra un poco lo que sería el karma, ¿no? Estas acciones que te llevan a un resultado, ¿no? A una reacción.
Así entonces, nosotros, las personas ordinarias, que no vivimos dotados de genuina lucidez, que no es otra cosa que la conciencia de la naturaleza ilusoria de todas las apariencias. No que las apariencias no existan, pero que no existen como a nosotros aparecen, por sí mismas, desde su propio lado, por ejemplo, independientes a la mente que las concibe e interpreta. Bueno, esto hace que nosotros, en buena medida, no seamos capaces de tener eficaz injerencia sobre cómo es que transitamos el proceso del morir y cómo es que experimentamos el del renacer. Esto está primariamente determinado por los hábitos y tendencias y las acciones que ejecutamos en la vida previa, ¿sí? Para poder tener injerencia sobre el proceso del renacer, pues primero tienes que tener injerencia sobre el proceso del morir. Y para tener injerencia sobre el proceso del morir, tienes que tener genuina injerencia sobre el proceso del vivir. Y para tener injerencia del proceso del vivir, tienes que vivir lúcidamente y no en piloto automático, ¿sí?
¿Pero qué tanto vive en piloto automático un animal que siempre está buscando sobrevivir y que toma decisiones todo el tiempo para eso? Bueno, porque ahí sí está teniendo injerencia, claro, para vivir, para sobrevivir.
Está tomando decisiones, pero decisiones que en este se manifiestan en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias inerciales o instintivas determinadas al tipo de corporeidad con la que cuenta, ¿sí? Entonces, en lo que diferiría la tradición budista en lo que se plantea en una película como es esta, es la noción de que ese animal elige dónde, cuándo y cómo renacer con un propósito determinado.
Lo cual tú consideras que es imposible.
Es muy difícil en una condición animal. Si lo es en una condición humana, lo es todavía más difícil en una condición animal. El renacimiento animal está determinado por la inercia, el hábito, como lo son los sueños ordinarios, están determinados por los hábitos del estado de vigilia. ¿Sí?
Entonces, ¿obtener una apreciada vida humana es casi imposible siendo animal?
No, pero toma mucho tiempo y requiere de una enorme cantidad de condiciones que se concatenan para eventualmente propiciar pues esa circunstancia que favorece el desarrollo evolutivo, ¿no? Esto es, todos nosotros que en este momento somos humanos, hemos experimentado renacimiento en todas las distintas plataformas de vida que puedas imaginar, inclusive el animal. Y a lo largo de una extensión cuasi infinita de tiempo, con muy particulares decisiones y acciones, hemos venido acumulando la inercia evolutiva que favorece eventualmente lograr un renacimiento humano y eventualmente un renacimiento humano en donde todas las condiciones se hagan presentes y propicien el desarrollo evolutivo. Eso es lo que se llama un preciado renacimiento humano. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede hacer un perro para lograr este objetivo? Pues muchas cosas. Los perros también despliegan acciones positivas y virtuosas. Por ejemplo, un perro puede sacrificar su vida por la de su amo. Por ejemplo, un perro puede arriesgarse por tratar de proteger a los que ama. Un perro tiene acciones altruistas por sus cachorros, ¿no? Un perro puede tener paciencia y no reaccionar con agresión. Todo eso hace que vaya acumulando impresiones y tendencias que favorecen el desarrollo evolutivo. Y cuando éstas arriban a, digamos, un punto de inflexión, se produce la posibilidad de que esa conciencia experimente un renacimiento alternativo en una plataforma más elevada. en donde el desarrollo evolutivo se facilita, ¿sí?
Uf, pues ahora, no sé, viendo cómo está la humanidad hoy en día, de repente uno se plantea qué tan verdaderamente evolutivos somos y si no estamos implosionando en el avance, bueno, aquí, porque yo creo que de pronto los animales son tanto más sabios, tanto más civilizados, no sé, como responden a otras motivaciones.
Esta plantea que mientras más elevada es la plataforma de vida, también, si bien tiene mayor potencial evolutivo, también tiene mayor potencial de riesgo involutivo. Esto es, nosotros como seres humanos tenemos un potencial infinito para transformar, por ejemplo, favorablemente el entorno en el que vivimos, que no tiene un animal. Pero también tenemos el potencial de deteriorarlo infinitamente, que no tiene tampoco un animal. Eso es parte de la oportunidad, pero también el riesgo que implica una plataforma de esa naturaleza, ¿no?
Oye, y respecto al ser vegetariano, tengo entendido que según la tradición mahayana es como más deseable el ser vegetariano y que no necesariamente lo tienes que ser, que sí. si matan a un animal específicamente para darte de comer a ti, no debes de comerlo, pero que por otro lado tampoco puedes negarte a comer cualquier cosa que te den. ¿No es un poco contradictorio esto?
La tradición budista en general es una tradición que se centra en el cultivo de la no violencia y la tolerancia. Uh-huh. Y en consecuencia, parte de un espíritu como lo es este, pues se manifestaría en la interacción que tienes o construyes con los que te rodean. Y en ese sentido, si te invitan a un lugar y te preparan algo de comer y lo hacen para honrarte, por ejemplo, y simplemente en ese momento tú sales con el hecho de que no comes carne y ves con mal ojo todo lo que se hizo por ti, pues esto lastima a las personas que te intentan agradar, ¿no?
Y peor si te pones a leccionar a todos, de que pobres de los animales, ¿no? Que ahora está de moda,
¿no? Entonces, en ese contexto, una persona que practica con un espíritu genuino la tradición budista, vería en una circunstancia como esta una oportunidad para practicar y refinar la paciencia, la tolerancia, pero también la compasión para aquellos que llevan a cabo quizá acciones negativas sin entender su naturaleza con el objetivo de beneficiarte, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, pues no serías puntilloso y lo más probable es que te comerías lo que te ofrecen, aunque tú tengas una dieta diferente, ¿sí? Obviamente en la tradición budista mahayana se enfatiza como una decisión evolutivamente más refinada el abstenerte de comer a seres vivos, claro. Porque pues, de esa manera no estás afectando formas y expresiones vitales que naturalmente, como es la tuya, desean bienestar y trascender el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción y lo merecen tanto como tú, ¿no? No comes a tus amigos, digámoslo de esa manera, ¿no? Ajá. Pero bueno, la tradición budista, si bien plantea que este es un aspecto que puede favorecer el desarrollo evolutivo, no es la condición sine qua non para el mismo. Esto es que hay muchas otras cosas en las que te tienes que involucrar para lograr ese proceso, además de lo que comes o cómo comes, ¿no? Quizá inclusive más importante de lo que comes es cómo lo comes. ¿Con qué mentalidad, por ejemplo?
¿Cómo, a qué te refieres con esto?
Como, por ejemplo, si al tu comer haces consciente el sacrificio que otros han hecho para preparar tus alimentos o inclusive para donarte su vida, para que puedas alimentarte y generas un espíritu de apreciación y gratitud, ¿no? En contraste a comer sin ni siquiera tener en cuenta que otros han sacrificado su tiempo y vida para nutrirte. ¿Me doy a entender? Si al comer tú generas un espíritu de gratitud muy profunda y apreciación por aquellos que han hecho el sacrificio supremo, que es donar su vida para alimentarte, en oposición a simplemente tomarlo como algo dado y pensar que le has dado a esos seres la oportunidad de servirte de alguna manera.
Sí, típico,
¿no?
Sí.
Algo de esa naturaleza.
Muy bien, pues Tony, el tiempo es breve. Muchísimas gracias. Pronto espero que puedas volver y que hablemos más acerca del budismo y los animales.
Claro, y no olvidar que en una condición animal se puede generar o propiciar el desarrollo evolutivo, que los animales no están condenados a la circunstancia en la que se encuentran, también y como cualquier otra es transitoria, es una plataforma por la cual transitoriamente la mente se manifiesta, pero en una en donde esta también puede generar condiciones que en el mediano y largo plazo favorezcan el desarrollo evolutivo.
Y yo cerraría diciendo que tenemos que honrar a esa vida animal que todos, por lo que dices, llevamos dentro.
Así es. Todos hemos sido animales.
Toma.
Y no hay garantía de que no lo volvamos a hacer en el futuro. La evolución no es lineal. ¿Sí? No siempre va hacia adelante, sino depende evidentemente de tu desempeño vital. Y si tu desempeño vital se deteriora, también lo harán sus consecuencias.
Así que si se van al reino animal, pues ojalá que sea como perros, señores, y no como cucarachas. Tony, mil gracias.
Gracias a ustedes.
Yo considero que habemos muchos que seguimos comportándonos como animales y no necesariamente de una manera muy digna, como lo son en general ellos. Él fue Marco Antonio Karam, Tony Karam, quien es presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, que es la primera representación cultural oficial del pueblo tibetano para Latinoamérica. Ha sido profesor investigador del Colegio de México, la Facultad de Filosofía de la UNAM y el Centro Nacional para la Cultura y las Artes, maestro invitado de numerosas universidades nacionales e internacionales, único miembro latinoamericano en la red de maestros budistas occidentales bajo los auspicios de su santidad el Dalai Lama del Tíbet, presidente del comité organizador de la primera, segunda, tercera y cuarta visitas de su santidad el Dalai Lama a México de 1989, 2004, 2011 y 2013. Toda una eminencia, Tony Karam, qué bueno que estuvo con nosotros y mucho que reflexionar. La motivación en la vida lo es todo. Nos vamos, pues, para regresar con Aline Morales y Alejandro Pérez, etólogos, ya verán. Y nos vamos así, muy alegres, con esta canción original del 67 de Pete Rodriguez y que, como bien me lo señaló ayer la señorita productora actualmente, Karen, también interpretada por Cardi B y J Balvin. ¡Súbanle!
¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. MVS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Este es el reporte vial. En el oriente, continúa el tránsito lento sobre Eje 3 Oriente rumbo al norte, de Viaducto Río de la Piedad a Fray Servando Teresa de Mier. Tendrás un mejor avance por Congreso de la Unión. También en el oriente, sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, el tránsito es lento rumbo al sur, de Norte 29 a Fray Servando Teresa de Mier. Podrás evitar la zona por Oriente 172. En el centro, en Eje 1 Oriente, el tránsito es lento, de Constancia a Fray Servando Teresa de Mier. Vas a cruzar este tramo en 15 minutos. También en el centro, en Eje 1 Norte el tránsito es lento, de Paseo de la Reforma a Eje 1 Oriente. Vas a permanecer en ese tramo por 20 minutos. Evita la zona por Circuito Interior. Estos son algunos consejos para cuidar a tu mascota en temporada de calores. Asegúrate que el agua de su recipiente permanezca fresca y limpia. Evita dejarlos en lugares cerrados y no los expongas al sol más de la cuenta.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
Imagínate interpretar y traducir en organismos internacionales y romper las barreras del idioma. Estudia la licenciatura en interpretación y traducción en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en mayo. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01-836-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
UTECA. Una universidad de MBS Educación.
El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. el cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
Ven a Liverpool y renueva tu look. Aprovecha hasta 30% de descuento en bolsas y zapatos de marcas como Westies, Steve Madden y Chloe. Esta temporada estrena el outfit que siempre quisiste y luce increíble. Te esperamos del 15 al 26 de mayo. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
¡Suelta! Regresamos.
Casi ni tendría que anunciar quién es, porque es obvio que es Elton John, pero habrá por ahí alguien que diga, ¡ay, me suena! Y sí, esto es del 1972 y se llama Honky Cat, del disco Honky Chateau, muy Elton John, sin duda alguna. Se dice por allí que es Bernie Taupin quien es su Honky Cat, y resulta que esto lo grabó en un castillo en Francia que se llama el Chateau de Roville, que originalmente se llamaba Strawberry Studios, pero como Elton John lo apodó el Honky Chateau también después, luego le pusieron ese lugar. Y este es el primero de los discos de Elton John que entra a la lista del Top 200 del Billboard, en el número uno. En este disco viene la canción famosísima que ustedes recordarán, que se llama Rocket Man, ni más ni menos. Yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, el teléfono en cabina es el 5166-1025, nuestras redes Dominique Peralt en Twitter, Amores Garra, y en Facebook e Instagram Amores de Garra en ambos. Pueden escucharnos en mbsnoticias.com, escuchar el podcast el lunes, estamos empezando a hacer nuestro Facebook Live, si les gusta la música, también les pondremos ya el enlace en las redes para que tengan la lista de Spotify, en mi Spotify, que se llama Amores de Garra. Entonces, vamos a... nada más decirles que ya quedan libros o ya no. Ya no, ok. Ya no tenemos los libros de La Razón de Estar Contigo, el viaje, ¿qué? Segunda parte, el nuevo viaje, perdónenme. Ok, entonces muchísimas gracias por haber participado y ahora vamos a continuar.
Nota de Garra.
Estamos, y está en la línea en este momento, Erna de Villa, que nos va a hablar acerca de las razas únicas y un certificado que se puede expedir al respecto y que iba a suceder el día de mañana en el evento de Xochitla, que se suspende por las condiciones ambientales. Xochitla es un sitio muy consciente, lo podemos decir así, acerca de la gente que lo visita y no quieren exponer a nadie a estar de 10 a 5 de la tarde respirando, pues que aunque ya mejoró la situación por las lluvias, entonces no quieren que la gente se exponga a estas partículas que flotan y que nos pueden dañar muchísimo la salud. Entonces, Erna Marta de Villa estudió medicina, tiene maestría y está en la Federación Canófila Mexicana desde el año 1980 y además es criadora de perros xoloscuincles. ¿Cómo estás, Erna?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias por tomarnos la llamada. Oye, tienes que venir a platicarnos acerca de los xolos, ¿eh? Eso casi que es para un programa completo.
Claro que sí, con todo gusto.
Muy bien. Oye, y te llamamos porque mañana se iba a llevar a cabo este Día Canino, que ahora se pasó para el 23 de junio. Anoten, quien compró boletos puede o que se les reembolse el dinero. Ahorita les vamos a reenviar la información del Parque Xochitla, o quedarse con su boleto y se lo van a hacer válido para el 23 de junio. Entonces, ustedes tenían algo padrísimo, que si yo tengo un perro mestizo, me podían expedir un certificado de raza única. ¿En qué consiste, Erna?
Mira, el Parque Xochitla trabaja en este proyecto junto con la Universidad del Valle de México, donde yo soy docente. Y entonces nosotros, con la ayuda de los estudiantes, hacemos una identificación para darles una identidad a los animales. Hay muchas razas en el mundo, más de 450 razas, que esto ha sido a través de la selección natural y la selección del hombre. Pero, pues como tú sabes, muchas veces los animales no deciden con quién se van a parear y van a tener familia. Entonces de aquí, pues que se han combinado una raza con otra, y muchos perros que se encuentran en condición de calle, que no están castrados, pues entonces también tienen esa oportunidad, y se ha tenido la costumbre de llamarlos mestizos o criollos. Por ley, eso ya no debe de ser, porque también con los animales, en este caso los perros, ya no se les llama perros criollos o mestizos, sino se les llama perros de raza no definida.
Ah, caray. Bueno.
Entonces, esta razón del parque en darles una certificación o un reconocimiento, no es un certificado como tal, pero es un reconocimiento, de acuerdo a sus características fenotípicas, decidir si es un perro que parece pastor, que parece spaniel, que parece bichón, o que parece como un lobo, o un speed, o un pit. Se les da una denominación para que también la familia que los tiene los adopte con más gusto.
Okay.
Los identifique, como decir, es un spaniel mexiquense, de pelo duro, de color dorado, y entonces ya la gente no siente tan feo. Sí. Que a su compañero le digan es un criollo, ¿verdad?
Criollo, claro. Y es lo que Gabriel Gutiérrez del Parque Xochitla nos decía la semana pasada, que es una manera de que tú tengas la conciencia de que este individuo que tienes frente a ti es único e irrepetible por la mezcla que tiene. ¿No?
Exactamente.
Y eso está increíble, porque aparte yo creo que desde el punto de vista de medicina es muy útil para saber qué problemas puede presentar en el futuro si es un labrador con un Doberman, con un Poodle. No sé si eso sea posible, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí es posible, porque por ejemplo, la evolución de los perros tuvo cuatro ramas muy fuertes. Entonces, si tú sabes que el perro tiene forma de lobo o tiene forma de un spit o de alguna otra raza definida, puede tender a heredar o padecer algunas patologías similares a los de esa raza definida.
Claro, entonces sí, sí, eso, pues sí, hay que tomarlo en cuenta. Erna, muchísimas gracias. Te vamos a invitar para que nos vengas a platicar acerca de los xolos. Y gracias por tomarnos la llamada. El 23 de junio se va a posponer el evento de Xochitla y ya podrán tener este certificado. Te buscamos entonces, Erna, muchas gracias.
Con todo gusto, Dominique, y hasta luego.
Adiós.
Cuidados de garra.
Y ahora sí estamos con Aline Morales y Alejandro Pérez Castañeda, ambos médicos veterinarios con especialización en medicina y cirugía veterinaria. Esto es de Aline y lo mismo es para Alejandro. Y ambos estuvieron en el extranjero realizando una estancia en la Universidad Complutense de Madrid en el Servicio de Etología Clínica, Aline, y Alejandro también, pero además estuvo en Barcelona. Entonces, ellos son etólogos, trabajan en Etovet y obviamente se enfocan a lo que es el comportamiento animal. Entonces, un tema que es muy importante, bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Aline, Alejandro, gracias por estar con nosotros, es el del sueño. Vemos que nuestros animales, los perros duermen entre 12 y 14 horas y son, no sé si decir, dormilones flexibles, ¿no? Y los gatos son crepusculares, son más bien activos durante la oscuridad hacia la madrugada, y ellos duermen unas 16 horas y algunos ya mayores hasta 20 horas, según tengo entendido. ¿Por qué es tan importante el sueño para estos animales?
El sueño en sí, en el área de comportamiento animal, es muy importante el que nosotros podamos saber cómo es que están descansando nuestros perros o nuestros gatos para poder conocer si están entrando en algún, si están presentando algún estado de ansiedad o si al final solo esos estados de ansiedad se están enfocando en ciertos momentos y no lo están generalizando en todo momento. Nos indica también en qué estado lo vamos a encontrar, qué tan fácil vamos a poder estar trabajando con él, qué tan fácil va a ser para él aprender y qué tan fácil va a ser el poder fijar nuevas conductas que estamos buscando y qué tan fácil va a ser para el propietario el poder estar trabajando.
¿Pero qué te dice de su ciclo del sueño todo esto, lo fácil que va a ser interactuar con ellos? ¿Que duerman mucho, que duerman poco, que el sueño sea inquieto, en fin, qué es?
Realmente, En la parte de perros es un poco complejo, porque al final no existen demasiados estudios para poder decir o que los tutores de nuestros pacientes nos puedan decir cómo es que realmente están durmiendo. Existen estudios en donde mencionan que, por ejemplo, en perros, el sueño se va a estar enfocando de una manera diferente a los humanos, en donde no van a estar durmiendo de corrido, en uh-huh. donde no va a ser un sueño en donde no tienen por qué levantarse. Al final, con perros, es un tanto diferente dependiendo mucho de los factores ambientales en donde se encuentran, y entonces a partir de ahí vamos a poder saber cómo es que están durmiendo. Ahora, los tutores, ¿cómo es que nos podrían describir?
Los tutores somos los tutores,
los dueños de los okay. perritos.
La etiqueta, del lenguaje en cada... No sé. Hace rato ya no son perros mestizos y criollos, sino son, ¿qué dijo Karen? Perros de raza única o de raza incierta. Y ahora los tutores. Bueno, todos los días aprendemos algo, ¿ok?
Entonces, aquí con los tutores lo que tenemos que empezar a indagar es realmente cómo es el ambiente, cómo es el horario de los mismos tutores, tanto horarios de trabajo, horarios...
Ellos se adaptan a lo nuestro.
Exactamente. Los perros se adaptan mucho a la forma de o el estilo de vida de los tutores. Entonces, ellos son los que nos van a ir indicando qué tanto es que tienen oportunidad los perros o los pacientes en sí a poder descansar, el poder tener un sueño reparador y entonces saber si tienen esa oportunidad para poder tener como un momento de descanso.
Ya. Los gatos, de igual forma, al final nos van a indicar mucho los tutores qué tanto van a descansar, pero es un poco más complejo. Al final, en general, los gatos, como siempre sabemos, son mucho más inciertos en algunas actividades. Entonces, como bien decían, pueden ser un poco más crepusculares, aunque es una creencia muy popular por esta parte de los gatos que salen a hacer cosas por las noches. En general, ya actualmente gatos de casa, de interiores que se conocen, son mucho más adaptables al horario del humano. Y entonces ahí es donde más o menos podríamos saber si hay ciertos cambios, si se están levantando de más, si se están descansando mucho por el día. Tienen un sueño mucho más largo que los perros, 17, 20 horas, dependiendo la edad y el estilo de vida. Pero en general también se logran adaptar bastante bien a la vida, al estilo de vida de los tutores.
Exactamente. Y podemos ver si el sueño del animal es profundo según la posición, ¿no? Creo que cuando tienen la cola enroscada rodeando todo el cuerpo y los ojos cerrados, apretados, es que están teniendo el REM, que se conoce, y es un sueño muy reparador, que es importante porque supuestamente ellos eran cazadores antes y tenían que reponerse entre cada alimento, ¿no?
Sí, así es. Justo... estábamos viendo un estudio del Instituto de Psiquiatría de aquí de México y veían justo las etapas del sueño en cuanto a las ondas lentas, la onda lenta y el REM, y vieron que en gatos por lo menos es un poco distinto, justo que las ondas lentas, que se dividen en dos en ellos, la parte uno generalmente permanecen en una posición de esfinge, que es la que conocemos, ¿no? Y la etapa dos, los músculos se relajan un poco, pero después entran en un sueño REM, que es, en teoría es el más reparador, el que tiene una duración más corta, que únicamente tienen como 4 minutos, después se regresa a las ondas lentas, vuelven a regresar, y de ahí comienzan a repetirse. Y en esta fase, al final, se ven mucho más movimientos, es donde normalmente vemos que se da el sueño, se dan movimientos de vibrisas, se dan movimientos de los ojos, de las orejas, se dan movimientos también musculares, movimientos uh-huh. de las patitas, ¿no? Hay muchos videos en internet que vemos claramente
que van como
una etapa
corriendo. De sueño. ¿Eso es un sueño profundo?
Eso es un sueño
en etapa. ¿Y cuando empiezan como a chillar? Sí,
sí, también. Exactamente. Uh-huh. Y okay. con los perritos es muy similar al final, aunque las ondas son un poco más largas.
Ya, okay. Y no es recomendable despertarlos en ese momento, ¿no? Porque están como en la parte más importante de lo que sería lo reparador del sueño.
Exactamente, y aparte podríamos generar de pronto meterlos a un estado de ansiedad bastante alto, porque es como si a nosotros nos despertaran de pronto y estamos justo en esa etapa y despertamos como justo espantados, ¿no? Porque no sabemos qué está pasando, estábamos en un sueño muy profundo y eso sí podría provocar como que mucho que no regresen tan fácilmente a ese sueño reparador.
Claro. Y la verdad es muy interesante ver lo rápido que entran a eso, a esas etapas del sueño y cómo se reponen. O sea, yo veo a mis perras y están profundas, dormidas, y de repente les digo, vámonos, bueno, ya están en la puerta antes que yo. Ya quisiera, yo, ya sabes, estas personas que son de mañana o que son de tarde, yo para nada soy de mañana, aunque me despierto temprano. Entonces, es que, pues es que están todo el tiempo descansando. ¿No?
Justo esa parte es en la que también nosotros nos enfocamos, porque no solamente duermen en la noche, sino que también tienen que tener esas siestas durante el día, y entonces nosotros ver qué tan fácil es para ellos el lograr tener un sueño profundo durante el día, ¿no?
Ok, muy bien, pues bueno, regresamos con Aline y con Alejandro. Los perros se supone que duermen 50% del día, 30% están despiertos y 20% del día, o sea, dormitando entre que van y vienen, y 20% como que están atentos y así para jugar. Entonces, esto es Amores de Garra, ya no tenemos libros, regresamos, no se vayan, porque ahora vamos a ver el dilema de gatos versus perros. As he tries in vain to show the kind of love he has to give, and through a sieve the words go down the drain. Yes, men and women equal, but we're not the same.
¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
Medio precio. Llegó a Muebles Dico medio año, medio precio. Y por lanzamiento, toda la tienda a mitad de precio más 10% de descuento adicional. Aprovecha 50% más 10% de descuento y meses sin intereses en toda la tienda. Solo hasta el lunes. Dico es de
economía. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
El reparto de utilidades es tu derecho.
Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio.
Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte.
Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita.
Profedet está contigo.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Descúbrete feliz todos los sábados a las 4 de la tarde. Soy Clementina Rodríguez y te invito a escucharme el próximo sábado. Padres sin miedo, hijos felices. El bienestar de nuestros hijos depende en gran medida del apoyo de la familia y del ambiente creado en nuestro hogar. Movimiento en Ciencia en Obesidad hace un nuevo llamado para no continuar siendo el país número uno en la estadística mundial. Y como cada tercer sábado de mes, tenemos nuestra mexicana compasión, una historia inspiradora que dejará una reflexión para tu vida. Tenemos una cita el sábado a las 4 de la tarde por el 102.5 de tu radio. ¿Y tú, cuántas veces al día te descubres feliz?
Para que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia.
Para que tu voto para elegirlos sea libre y secreto.
Para que haya juicios laborales más rápidos y transparentes.
Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia.
En la toma de decisiones, ahora mi trabajo cuenta.
Y el mío.
Y el mío.
Y el tuyo también.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género.
Ven a Liverpool y renueva tu look. Aprovecha hasta 15% de descuento en las mejores marcas de ropa y accesorios para toda la familia. Esta temporada estrena el outfit que siempre quisiste y luce increíble. Te esperamos del 15 al 26 de mayo. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. ni siquiera por unos minutos, ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Del sentimiento surge el amor. Y del amor surge Amor Deluxe. MBS 102.5 presenta Aidé Milanés en concierto.
Soy como quisieron ser.
La heredera de un talento que convierte el sentimiento en poesía y la poesía en música. Vuelve a México al lado de Francisco Céspedes, Rosalía León y Edgar Oseransky, con quienes rinde homenaje a su padre y nos entrega su nuevo disco, Amor Deluxe.
¡Qué nuevo amor será!
Aidé Milanés en concierto, jueves 30 de mayo, Lunario del Auditorio Nacional. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional. MBS 102.5. En la música estamos contigo.
Medio año, medio precio.
Llegó a Muebles Dico medio año, medio precio. Y por lanzamiento, toda la tienda a mitad de precio más 10% de descuento adicional. Aprovecha 50 más 10% de descuento en toda la tienda. Solo del 15 al 21 de mayo.
Dico es economía.
Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
¡1970! Es esto que escuchamos. Bueno, no esto, ¿verdad? Pero es de esa época. The Turtles, Cat in the Window, imagínense. Y este grupo que es súper americano, que luego se juntó con Led Zeppelin y sus Mothers of Invention. Y pues bueno, es una canción súper cortita, dura 1:40, una cosa así. Escúchenla porque está muy simpática la letra. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y estás en el 102.5 FM. Ya no tenemos libros, así que síganos escuchando, pero bueno, ya no tenemos libros. Y contarles rápidamente que se murió una gatita, toda una celebridad de las redes, que se llama Grumpy Cat, a los 7 años de una insuficiencia en las vías urinarias. Y bueno, imagínense que tiene 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Toda una estrella, hizo su película, viajaba por todo el mundo, en los países, en fin, haciendo programas de televisión. A eso hemos llegado en estas sociedades. Así es. Y aquí tratando de tutores y así a los dueños de los perros y gatos. Saludos afectuosos a Andrea Escobar, a Michelle Pilgram, a Memo Franco, a Ángel Pedraza, a Giovanni Greco, Daniel Jiménez Lazo, Isis Gutiérrez y Lourdes Serrano, que nos escriben y nos escuchan y que, bueno, les mandamos un saludo muy afectuoso. Ya estamos en la recta final, nos quedan poquititos minutos. Estoy con Alejandro Pérez y Aline Morales. Entonces, la tenencia de gatos versus perros. Así como la política y la religión, esto es un tema escabroso. Si quieren pelearse con quienes están departiendo en una mesa o en una reunión, digan que si los gatos o los perros son mejores. ¿Qué nos dicen ustedes?
Pues realmente yo creo que depende mucho de la personalidad de cada persona. Ahí va a depender si van a querer un gato, van a querer un perro y también el estilo de vida.
Eso,
y a lo que se van a estar enfrentando, ¿no? Porque al final, aunque a lo mejor al gato no es tanto de sacarlo a pasear o no es tanto de estar viendo en dónde va dónde le vamos a enseñar a hacer pipí o dónde va a estar a lo mejor descansando específicamente o que no se vaya a meter en alguna zona que no queremos, eso al final no provoca que a lo mejor los gatos sean los mejores o los perros lo sean, ¿no? Todo depende de a qué tanto se quieren enfrentar cada persona y a qué tanto están dispuestos.
Sí, a hacer, ¿no? Sí.
Uh-huh. En esta parte yo recuerdo mucho uno de mis maestros de la carrera, de la licenciatura, decía que los gatos eran la mascota del futuro, por lo menos en la Ciudad de México, justo por las necesidades como de espacio que ahora estamos viviendo mucho de departamentos, de no salir a la calle, de que cada vez se necesitaba menos espacio. Sin embargo, una vez ya avanzando como los estudios en la parte del comportamiento, al final vemos que los perros también se adaptan muy bien a espacios, también podemos tener muy buenos niveles de bienestar proveídos al final por el humano, ¿no? Que al final sí, a lo mejor es un poco más cansado, pero como bien dicen, el estilo de vida puede darnos qué necesidades tenemos, ¿no? Una persona corredora, a lo mejor mil veces más un perro que una persona que le gusta estar en casa tranquila, pues a lo mejor un poco más un gato. Cada uno nos va a proveer de diferentes gustos y de diferentes placeres, ¿no? Pero los dos muy, muy, muy padres.
Sí, son experiencias diferentes. Yo siempre digo que un perro es un viaje de ego, porque todo lo que hacemos les parece fantástico. Si los llevas 5 minutos a caminar, si los llevas al coche, si te vas y regresas a los 10 minutos, te reciben con un entusiasmo. Y el gato tiene una indiferencia maravillosa que obedece a eso que dicen. Hay un dicho por allí que dice que los perros tienen dueños y los gatos tienen esclavos. Exacto, me encanta. Lo tienen ahí en un consultorio de Gaby Rivera, la veterinaria con la que vamos, okay, que ha venido con nosotros, que es increíble. Y parece que los gatos se apegan más a los lugares que a las personas, ¿no? Sí. Cuando que al revés, los perros están totalmente apegados a las personas.
Exactamente. Los perros en sí disfrutan muchísimo de la interacción social, tanto con perros, pero también con personas, ¿no? Es su máximo el poder estar interactuando con ellos, el poder salir a pasear, el poder jugar, el poder descansar un rato juntos, el poder estar tomando un tiempo de su día con el humano es algo bastante bueno para los perros. En gatos realmente muchos dicen que al final los gatos no son los que leen los libros y dicen tengo que comportarme así, ¿no? Entonces también en gatos podría variar mucho, y sí podría haber gatos que disfrutan mucho de la compañía de una persona, pero podría haber gatos que prefieren el solo irlos a buscar para pedir comida, para pedir jugar, para pedir alguna cosa que busca el gato, ¿no? Entonces, aquí realmente con los gatos va a variar mucho, con los perros siempre van a estar súper contentos si el humano decide hacer algo con él.
Exactamente. Sí, es interesante porque los gatos son más baratos, requieren menos mantenimiento, pues es más fácil entrenarlos para que defequen y vayan y orinen y tal, y pues en teoría te cuestan menos porque no necesitas comprar tantas cosas, aunque yo he visto varios gatos que padecen de enfermedades renales y ahí sí, tómala.
Sí, es muy común. Exacto. En eso, pero aparte también todos los objetos que necesitan los gatos en muchas ocasiones pueden ser un poco más caros que los perros.
Sí. Y nosotros en la parte de comportamiento, siempre la parte de enriquecimiento ambiental en gatos es fundamental. Entonces, llenar de repisas, llenar de areneros si hay muchos gatos, ¿no? Rascadores, paredes que estén dispuestas para ellos, sitios de escape, baño, toda esta parte es la que a lo mejor no contamos como mucho en cuanto a gastos grandes, pero son muchos gastos pequeños que pueden llegar a mermar.
Exacto. Sí, entonces, pues ya saben, los perros tienen esta necesidad y estas ganas de complacer. Entonces, se establece un vínculo como mucho más fuerte, más intenso y más de necesidad de ida y de vuelta, ¿eh? Porque se vuelve uno como muy dependiente de su perro. Y el gato también, yo sé de gente que trabaja en casa, por ejemplo, y el gato siempre se sube a su escritorio y entonces está ahí como intenseando y a fuerza queriendo una caricia, en fin. Los perros al final nos pueden llegar a salvar la vida, hacen muchos trabajos para nosotros, aunque hay varias historias de gatos que han sido héroes. En la guerra, en 1800 y cacho, en Rusia, hubo un gato que llevaba a los soldados a donde los rusos guardaban la comida. Entonces, luego se lo llevaron a Inglaterra, porque eran soldados ingleses, y ya, cuando se murió lo disecaron, lo dejaron horrible, pero está en el Museo de la Armada Inglesa, que lo pueden visitar. Y tampoco los gatos se avientan de paracaídas para hacer labores de rescate, como lo hacen los perros, ¿no? Pero sí ha habido el caso de unos gatos que lo han hecho. Pues muchísimas gracias, Aline, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Gracias a ustedes, Garrescuchas, por estar con nosotros. El tiempo ya se nos ha terminado y nos escuchamos el próximo sábado para que aprendamos más de todo lo que es la vida de los perros y de los gatos. Ahora sigue Ruede la Rueda con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez, y nos vamos con esta canción mientras aquí les termino de platicar de Psychic TV, que se llama Black Cat, que es este grupo que era como de video alternativo, medio confrontativo. Nada más me voy a callar tantito para que oigan esto. y están inspirados en William Burroughs y muchos filósofos, y en fin, ahí chéquenlos en nuestra lista de Spotify. Yo soy Dominique Peralta.
MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.